En Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Europa puede estar a las puertas de una guerra comercial con China. A lo mejor tú eres uno de los millones de españoles que debería cambiar de coche, pero que tienes un montón de dudas sobre qué tipo comprar. Si un diésel, un gasolina, pasarte a un híbrido, un eléctrico puro. La normativa medioambiental nos condiciona ahora mismo bastante, y más si vives en una capital. Ha habido un impulso de las políticas medioambientales para potenciar los vehículos cero emisiones, en su mayoría eléctricos o híbridos enchufables. Esto ha aumentado progresivamente sus ventas, y en ese nicho de mercado de los eléctricos, los coches chinos lo están copando todo. El motivo principal, te lo puedes imaginar, es el precio tan competitivo que ofrecen, muy inferior al de los coches eléctricos de fabricación europea. Que los chinos sean competitivos en el precio pasa prácticamente como con casi todo. Se debe a un coste de producción más barato, con mano de obra más barata, ya que en muchos casos la calidad también puede ser inferior. En el caso de los coches eléctricos hay además un factor clave. Las marcas chinas reciben ayudas muy importantes del gobierno de su país para la producción de vehículos. Todo esto en conjunto rebaja considerablemente el precio de un coche chino cuando llega al concesionario, y es lo que los fabricantes europeos consideran competencia desleal. Quédate con este dato. El año pasado se duplicaron las importaciones de coches eléctricos chinos a España y se dispararon las ventas. Para equilibrar un poco la situación y equilibrar los precios, Europa ha cortado por lo sano y anuncia una serie de aranceles a los tres fabricantes chinos más importantes. Aranceles que pueden llegar hasta el 38% del valor del coche. Es decir, que antes de entrar en la Unión Europea, estas marcas tendrán que pagar este impuesto. Directamente no significa que ese coche te vaya a costar un 38% más, pero el precio podría subir bastante. Con esta decisión, Europa sigue la senda que ya han marcado otros países como Turquía y sobre todo Estados Unidos. Es una medida para proteger a la industria europea del automóvil, que por cierto tiene en España uno de sus principales puntos de producción mundial. Nos debería importar bastante lo que ocurra en la industria del automóvil, porque nos va mucho, muchos empleos directos y también indirectos. Hoy mismo tenemos como noticia que Ford ha planteado un ERE en su planta de Almusafes en Valencia para 1.600 empleados, el 35% de la plantilla. Desde luego que se hace necesario equilibrar la competencia y proteger nuestro mercado. Estas medidas harían daño a la industria china, que se dedica principalmente a la exportación de sus coches, pero también hay que tener en cuenta los riesgos. En este mundo globalizado, China tiene también bazas que jugar, porque es un gran productor de componentes electrónicos y, sobre todo, el principal fabricante de baterías para los coches eléctricos, para los chinos, pero también para los europeos. Se podría decir que China parece tener la sartén por el mango, pero la realidad es que en un mundo globalizado, esta sartén tiene muchos mangos. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues con permiso de Pedro Sánchez, que ha vuelto hoy al primer plano tras su derrota electoral, hay dos nombres propios en este lunes. Uno, el de la actriz Ana Duato, que ha mantenido su inocencia en la Audiencia Nacional, donde está siendo juzgada por un presunto fraude cercano a los 2 millones de euros. Lo contrario que hizo ayer Imanol Arias, su compañero protagonista en Cuéntame, que sí que reconoció el delito fiscal. Y luego está también el caso de Vito Quiles, el periodista que pasó de hacer preguntas incómodas en el Congreso a formar parte de la lista de Se acabó la fiesta, el partido liderado por Alvise Pérez y que sacó 3 eurodiputados el pasado domingo. La pregunta es, ¿dónde está este periodista, Vito Quiles? Porque un juzgado de Sevilla le reclama por presuntas injurias y calumnias y no se ha presentado. Tal es el revuelo que el Tribunal Superior de Andalucía ha tenido que precisar que no hay una orden de detención contra él como se había llegado a publicar. Además de todo esto, el Supremo establece que un maltratador que tenga una orden de alejamiento debe alejarse de su víctima si se encuentra con ella o con él de manera casual por la calle. Esto a raíz de un caso en el que condenan a un hombre que se encontró con su expareja en un pub y no se marchó. Y desde hoy, además, Las edades del hombre salen por primera vez de Castilla y León en una edición que ha inaugurado esta mañana el Rey Felipe y que tiene doble sede, Villafranca del Bierzo de León y Santiago de Compostela. Y es que la edición de este año, que se llama Hospitalitas, se centra en la tradición hospitalera del Camino de Santiago. La vas a poder disfrutar hasta el mes de noviembre.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Mikel Merino no rehuye la presión por ser favorito.
Tercer día de entrenamiento de España en la Selva Negra. No hay grandes novedades, pero acaba de hablar el jugador de la Real Sociedad, Mikel Merino. ¿Cuál es su discurso, Miguel Ángel Díaz?
Ha subido algo la temperatura, 16 grados. Los 26 han trabajado con normalidad. Ha hablado, como dices, Mikel Merino. Asegura que quiere aparcar su futuro para estar centrado en la posibilidad de ganar la Eurocopa. Alaba de la Fuente. Asegura que va de frente y que nunca miente a sus jugadores, ve a esta selección capaz de adaptarse a diferentes estilos y va a reconocer que se va a necesitar la mejor versión de Nico Williams y Lamine Yamal para llegar lejos. A Merino también se le ha preguntado qué se le puede exigir a esta selección en este torneo.
Creo que somos un conjunto de gente que tiene mentalidad ganadora, que en cada entrenamiento que pierde se enfada, se pica, entra al vestuario lanzando botas porque no quiere perder ni un solo reducido, y esa yo creo que es la mayor de las presiones, y la presión que más nos importa es la nuestra, el no sentirte contento con tu propio trabajo. Creo que es lo peor que puede sentir un profesional, y creo que esa presión es buena. Si no tienes esa presión siendo un futbolista, creo que te has equivocado y es lo que necesitas para dar lo máximo de ti.
Noticia de la mañana, convocados Rafael Nadal y Carlos Alcaraz para jugar juntos en París. Paula Badosa ha renunciado a los Juegos. Citas del día, 8:30, tercer partido de la final de la Liga ACB, UCAM Murcia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid, campeón, y a las 9, Eibar Oviedo, eliminatoria por el ascenso a primera, empate a cero en la ida, se cuenta en el tiempo de juego a las 8:30.
Ha vuelto Pedro Sánchez después de las elecciones europeas de este pasado domingo y lo ha hecho con tres anuncios y un mensaje de fondo para resaltar la idea de que hay gobierno para rato.
Efectivamente, con una compleja aritmética parlamentaria, pero dispuesta a continuar gobernando estos tres años porque creo que lo merece España. Ahí están los datos económicos, ahí están los derechos sociales que vamos conquistando y ahí está la consolidación de la convivencia en crisis territoriales no menores como ha sido la catalana.
Es lo que decía Pedro Sánchez en esa entrevista que ha concedido a Televisión Española. Y ahí está también, y en eso no incide Sánchez, la investigación abierta a su mujer, el caso también de su hermano, las dudas sobre la aplicación de la amnistía, el limbo político de su socia Yolanda Díaz o la posible repetición electoral en Cataluña. Con toda esta situación, lo que hoy hace Sánchez es volver a dar un patadón al balón y anunciar, por un lado, lo que ha llamado paquete de medidas democráticas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sabemos realmente de qué medidas habla, pero todo hace indicar que serían medidas contra eso que Sánchez llama el fango en los medios.
Sí, España debe transponer una directiva europea, es el supuesto marco de referencia, pero Pedro Sánchez está inmerso en una batalla contra los medios críticos a los que atribuye bulos y frente a los cuales la Moncloa busca coordinar las propuestas con la mayoría de la investidura para elevar a la categoría de ley lo que visten de una mayor transparencia, pluralidad informativa, además de la necesaria rendición de cuentas. El presidente lo engloba en una mejora de la calidad democrática. Un socio indispensable como Esquerra ya ha propuesto el veto contra empresas privadas que en su opinión colaboran con lo que llaman la máquina del fango, incluyendo toda una serie de sanciones comprendidas entre los 14.000 y 150.000 euros. Se dice pronto, Sánchez de momento deja proponer, lo cual en sí ya tiene relevancia.
Vamos al segundo anuncio, Ricardo, que es el ultimátum que ha lanzado Pedro Sánchez al Partido Popular en esa misma entrevista en Televisión Española. 15 días de plazo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y si no qué?
El objetivo perverso que tiene el Partido Popular para continuar bloqueando es la facultad que tiene esa institución de nombrar a los magistrados que posteriormente van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Lo que sí que podríamos es revisar esa facultad.
Pues esa reforma lleva pendiente, recordamos, desde hace 5 años y medio por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. Y como acabamos de escuchar, Sánchez plantea quitarle al CGPJ la capacidad de nombrar a jueces del Tribunal Supremo, que al final son los que juzgan a los políticos aforados, Ricardo.
Sí, exacto, Pilar. Se acabó el día de la marmota. Con esta metáfora, Pedro Sánchez ha lanzado el órdago. Alberto Núñez Feijóo acuerda este mismo mes la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o promoverá la reforma para restar al órgano las competencias de nombramientos de magistrados del Supremo y de los tribunales superiores. El presidente ha buscado virar el eje de la discusión y centrarlo todo en la pérdida del CGPJ de esa prerrogativa. Eso que él llama el incentivo perverso del PP para persistir en el bloqueo. La Moncloa trabaja desde hace meses en iniciativas frente a una justicia esquiva a sus intereses. Sánchez se ha dejado en la recámara la revisión de mayorías, aunque los suyos barajan opciones de cambios para elegir también a los vocales. Será el mes próximo cuando el Ejecutivo presente, en caso de no haber acuerdo con los populares, esa reforma legal.
El Partido Popular, por cierto, que ya ha dicho que no se va a mover de su posición después de este ultimátum del presidente del Gobierno que ha lanzado esta mañana. Ricardo, gracias.
Gracias a ti.
Importante también el run-run y en muchos casos también el malestar que hoy vuelve a hacerse presente en el mundo judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fuentes jurídicas que vuelven a ver con preocupación esta posible maniobra. ¿Qué te han dicho, Patricia?
Pues me han dicho, para empezar, que no entienden absolutamente nada, porque el mandato constitucional del Consejo de hacer nombramientos está mermado desde 2021 por una reforma impulsada por el propio Sánchez para obligar al PP a negociar, y no ha servido para nada, señalan las fuentes jurídicas consultadas, solo para colapsar la justicia. Una reforma bendecida por el constitucional de Conde Pumpido, manifiestan, y se remiten al artículo 122 de la Constitución española, que otorga al Consejo la facultad de hacer nombramientos, al igual que el régimen disciplinario, la inspección y la formación. Insisten una y otra vez en que es un mandato constitucional. Lo que no saben es si Pedro Sánchez se refiere a modificar la Constitución para retirar los nombramientos. En tono jocoso, alguna de las fuentes señala que no sabe si el presidente del Gobierno está leyendo la Constitución bolivariana en lugar de la española. Otra de las fuentes ve este anuncio o amenaza como la tinta del calamar, y así se deja de lado la ley de amnistía y otros asuntos. Lo único que tienen claro las fuentes es que el Consejo necesita renovación porque la situación en la justicia a causa de la política es insostenible, y lo que hay que reformar es la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a los vocales judiciales.
Gracias, Patricia. Hay un tercer anuncio importante dentro de este despliegue de mensajes con el que Pedro Sánchez ha intentado recuperar la iniciativa tras perder las elecciones de este pasado domingo, y es la extensión de la rebaja del IVA en los alimentos básicos más allá del 30 de junio, que era cuando expiraba. Lo curioso es que el Gobierno, al hacer este anuncio, está reconociendo que los consumidores siguen sufriendo por la subida de precios, pero al mismo tiempo mantiene el mensaje de que la economía española va estupendamente.
Pensamos que la economía va como un cohete, y se lo confirmo. Lo que no sé es, hablando de cohetes, si van a encontrar uno ustedes tan grande para que quepan todos los que están aquí. Claro que a lo mejor el señor Sánchez les deja solos y se va él con el cohete.
La vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz del Partido Popular, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se han enzarzado, así como escuchábamos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En cualquier caso, lo importante es que se va a mantener la eliminación del IVA, alimentos básicos como el pan, el queso, la leche, frutas, verduras y cereales. Y además también parece que se mantendrá la reducción del 10 al 5% del IVA sobre aceites y pastas. Ahora la duda está en saber, ¿hasta cuándo se mantendría esa rebaja? Se cumplen ya 250 días del inicio de la guerra entre Hamas e Israel, con la duda sobre si realmente habrá acuerdo para un alto el fuego y con una división cada vez mayor dentro del gobierno israelí y de la propia sociedad ante la dura respuesta militar del gobierno de Netanyahu contra Hamas.
There's growing criticism and growing isolation.
Hay críticas crecientes y un aislamiento creciente de Israel. Creo que muchos israelíes sienten y entienden que este gobierno está creando una situación que es irreversible, que no se volverá a ver a Israel de la misma forma.
Es Mayra Fsonsains, es analista israelí, nos explicaba aquí en COPE las claves y consecuencias de esta división dentro de Israel. Un análisis que ha recogido Manuel Ángel Gómez. Manu, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa división interna puede ser clave.
Sí, esta división está causada por los desacuerdos dentro del gobierno de Israel sobre qué pasos se deben dar en la guerra en Gaza. Ha llevado hace unos días al ministro Benny Gantz a presentar su renuncia. La división en el gobierno de Netanyahu está yendo a más porque 8 meses después no han derrotado a Hamas ni liberado a los rehenes y por las crecientes tensiones con Estados Unidos, dice esta analista israelí del centro Crisis Group. Al mismo tiempo, el aislamiento de Israel está aumentando. Hay más países que sienten que deben presionar al gobierno de Netanyahu para frenar la guerra en Gaza. Esta investigadora pronostica que Israel, al socavar cada vez más el derecho internacional, se está convirtiendo en un país marginado.
Gracias, Manu. No sé si es cosa de cómo están diseñadas o es más bien culpa de nuestro cerebro, pero al final gran parte del éxito de las redes sociales es que consiguen hacernos sentir necesidad de ver constantemente lo que han publicado los demás, de no perdernos nada, lo que está pasando. Bueno, pues esto, este miedo a perderse algo en las redes, se llama FOMO. Sus siglas en inglés. Pero lo más curioso de todo es que ya hay un movimiento alternativo que aboga. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por lo contrario, por perdernos contenidos a propósito.
Sí, hablamos de la alegría de perdernos algo, o el HOMO, por sus siglas también en inglés, y tiene que ver con un uso más equilibrado de Instagram, TikTok, WhatsApp y el resto de las redes sociales que se extiende también entre los jóvenes al asumir que es inabarcable pretender estar al día de todo.
Ningún problema de dependencia o de miedo a no saber lo que está pasando.
Sí que dices, a ver si me voy a perder algo.
Necesito el mínimo de estar dentro, pero tampoco que sea una sesión o algo del día ahí pegado.
La clave, según la socióloga Cristina Pulido, es preguntarnos a qué dedicamos nuestro tiempo, cómo y para qué.
El tema de fondo es precisamente cuáles son las actividades que nos otorgan mayor sentido. La ansiedad viene cuando no estamos realizando esas interacciones que nos dan vida, ¿no? O que nos dan sentido a la hora de llevar nuestro día a día, ¿no?
Consideran que tanto el FOMO como el HOMO no se limitan únicamente a nuestra vida digital. También en la vida real nuestra felicidad depende de saber tejer interacciones de calidad y que nos llenen tanto online como offline.
Bueno, pues ya tenemos dos nuevos términos nuevos en nuestro calendario digital, FOMO. ¿Y el otro?
Y FOMO y HOMO.
Y HOMO. Pues tomamos nota. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y ahora también tomamos nota porque tenemos un mensaje de Legalitas, Mónica.
Sí, sobre todo dedicado a aquellas personas que tienen un negocio. ¿Tienes un negocio? Te lo pregunto yo. Me dices que sí, pues es que tengo una noticia importante para ti. A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Pues a partir de ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable. Contarás con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Legalitas te va a ayudar a crecer y tomar las mejores decisiones. Ahora ya cuentas por fin con un nuevo aliado para hacer tu día a día mucho más fácil. Infórmate en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra mi vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Por primera vez desde que hay registros, desde 2010, ninguna de las 24 estaciones de la red de calidad del aire que hay en Madrid ha superado los 30 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, un compuesto químico que se genera sobre todo por la combustión a altas temperaturas como la que se produce en los coches. En mayo la capital ha registrado un descenso histórico de este compuesto, por lo que la calidad del aire que respiramos es muy buena. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Hoy podemos decir que Madrid presenta los mejores datos de calidad del aire de toda la serie histórica. Los datos de cierre del mes de mayo son los mejores datos. Es la primera vez que ninguna de las 24 estaciones supera los 30 microgramos. Hay que recordar que el límite máximo establecido es de 40. Y esto es un hito muy importante. En el año 2019, 19 estaciones estaban por encima de 30.
El dióxido de nitrógeno tiene efectos adversos en nuestra salud. Irrita la mucosa de los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. Así es que cuanto más bajos sean los niveles que hay en el ambiente, pues mucho mejor para todos nosotros. Pero ¿cómo y dónde se mide? Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has estado, Ana, en una estación donde se mide la calidad del aire. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona?
Pues sí, justo hemos estado esta mañana y mira, Pilar, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en los dos captadores que hay en el techo de estas estaciones. A través de ellos, las partículas y los gases entran en el sistema y es después de esta fase inicial cuando comienza el análisis de los mismos. José Amador Fernández es director general de Sostenibilidad y Control Ambiental y nos ha explicado cómo recaban los datos.
Los datos que recogemos en esta estación o cualquier otra de las que tiene Madrid, lo que hacemos es que se calculan los valores cada 10 minutos y cada hora se envían al centro de proceso de datos que tiene el ayuntamiento. Entonces en ese centro calculan normalmente los valores medios, los publicamos para que todos los madrileños o de fuera de Madrid puedan consultarlos.
Así es como funciona la estación automática, pero también está la manual. En este caso se recogen los filtros con las muestras y se trasladan al laboratorio. Lo único que este análisis tarda más en realizarse. Sea en automático o en manual, hay una gente que favorece a que los niveles de contaminación sean más bajos. Y ese es el viento. Sin embargo, hay que estar pendientes del tipo, ya que esto nos puede indicar por qué hay más o menos concentración de gases.
Existen dos tipos de ventilaciones. La ventilación, por lo que todos entendemos, que tienes el viento y tal. Y luego hay una ventilación vertical también, que depende más de las distintas presiones a las distintas capas de altura que existen en la atmósfera. En invierno, sobre todo, puede haber fenómenos de inversión térmica. Con presiones elevadas no se produce ninguna ventilación y entonces hace que se concentren enormemente los contaminantes.
Teniendo todo esto en cuenta, los resultados obtenidos son una gran noticia que colocan a Madrid en la vanguardia de políticas de sostenibilidad a nivel europeo.
Gracias, Ana. Hoy tenemos un día raro, inestable. Lo mismo sales a la calle y luce el sol, que de pronto en nada, en cuestión de minutos, se oscurece y amenaza lluvia. Los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 22 grados y la previsión para lo que queda de tarde apunta a cielos despejados a última hora. Mañana suben las temperaturas. 2:23, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos muy pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña en la A6, en el entorno de Majadahonda, que cierra el carril derecho y genera 3 kilómetros de retenciones, por lo que mucha precaución si circulan por esa autovía de A Coruña en sentido de salida de la capital madrileña. En cuanto al resto de carreteras, situación tranquila en este momento, tan solo con algo de tráfico lento de entrada a Madrid en la A1, en el entorno de Las Tablas. Como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Y vamos a hablar enseguida de lo que va a pasar con los MIR de cuarto año este verano, cuando los médicos titulares empiecen sus vacaciones.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano faltarán 212 médicos en el Servicio Madrileño de Salud. Son los cálculos que hace la Comunidad de Madrid para el periodo estival, cuando los profesionales sanitarios se cojan vacaciones. Normalmente estas plazas se cubren con los MIR, que han acabado su formación, que suele ser justo antes de verano. Pero este año esto va a ser más complicado porque los MIR de cuarto año todavía están formándose. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Empezaron su formación en septiembre de 2020. Tuvieron que retrasarla por la pandemia y por lo tanto tienen que retrasar también su incorporación a la plantilla médica. El debate está en si esos médicos internos residentes de cuarto año pueden estar solos o no en una consulta de atención primaria, porque mientras están en formación tienen que estar supervisados.
Yo he sido residente y cuando eres R4, obviamente tienes una supervisión delegada, tú ya haces funciones de médico, con lo cual eso es lo que vamos a hacer todas las comunidades, pero dentro de su periodo formativo, pero no vamos a usar a los médicos residentes para sustituir a nuestros profesionales que faltan.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, responde así a la carta que les ha enviado la ministra Mónica García a los consejeros, recordándoles lo que dice la ley sobre la formación de los MIR. Pueden hacerse cargo de la consulta sin la presencia de su tutor, aunque tendrían que tener la posibilidad de recurrir a él si lo necesitan. Una de las opciones que plantea Madrid para paliar este déficit es que el Ministerio de Educación tramite 5.000 expedientes de médicos extracomunitarios que podrían incorporarse a la sanidad pública en cuanto se homologuen sus títulos.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El autor de la agresión que han sufrido un hombre y una mujer esta madrugada en la calle Jerónima Llorente en Tetuán es la pareja de ella. Hubo una discusión en el interior de un local frecuentado por latinoamericanos que acabó con estas dos personas heridas. La mujer recibió 6 puñaladas y está ingresada grave en el Hospital de La Paz. La policía busca al agresor, que huyó del lugar inmediatamente. Y 15 tarántulas en envases de plástico ha encontrado la Guardia Civil en Barajas, en el aeropuerto. El remitente del paquete era de San Fernando de Henares y el destino del envío, Sevilla. Ahora están en centros de la Comunidad de Madrid que cuentan con instalaciones adecuadas para estos arácnidos que están protegidos y que son potencialmente peligrosos. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Tenemos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, aguantando el chaparrón de la investigación sobre su mujer y ahora también sobre su hermano, empleado de la Diputación de Badajoz, al que se acusa de no acudir al puesto de trabajo como director de orquesta en el conservatorio y de vivir en Portugal para eludir pagar impuestos aquí en España. Todo esto se suma a la presión por la entrada en vigor de la ley de amnistía, que no acaba de arrancar por las dudas que genera entre jueces y fiscales, y los resultados también de las elecciones europeas, que no han sido desde luego para tirar cohetes en el Partido Socialista. Presión política sí tiene el presidente del gobierno, y la reacción también va en consonancia. Parece que Sánchez ha optado por apagar el fuego echando más gasolina y por lo menos genera humo para que no se vea el origen de las llamas. Y es que hoy ha aprovechado la sesión de control en el Congreso para anunciar varias cosas con 3 objetivos diferentes. La primera, el anuncio de un plan de calidad democrática. Y te preguntarás, ¿esto qué es? ¿A qué se refiere? No lo sabemos porque tampoco ha dado más explicaciones. Todo lo enmarca dentro de la lucha contra la ultraderecha y la amplificación de los bulos. De manera indirecta señala a los medios que, por ejemplo, hayan informado sobre el caso de su mujer. Según él, todo se basa en bulos, pero no es un bulo que hay una investigación judicial abierta basada en hechos. Esto, como te digo, no es un bulo. Esto es una realidad. Estamos de acuerdo en que la lucha contra la mentira o la manipulación es necesaria. Pero ¿quién pone los límites? Dicho de otra manera, ¿quién va a decidir qué es la verdad? ¿Lo hará el gobierno de turno? ¿Habrá algún espacio para dudar de esa verdad, vamos a decir, oficial? El tema es muy peliagudo porque puede afectar de lleno a un derecho fundamental como es el de la información. Y con los jueces pasa algo parecido. A Sánchez, por ejemplo, no le ha sentado bien la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a la carta en la que el presidente ponía en duda la independencia en la investigación sobre su mujer. Ahora mismo el órgano de gobierno de los jueces tiene una mayoría conservadora y hace 5 años que se tenía que haber renovado. Ya sabes que PP y PSOE no se ponen de acuerdo y por eso hoy Sánchez ha dado un ultimátum a los populares. O en 15 días llegan a un acuerdo o si no, hará básicamente lo que quiera. Ya lo hizo con el Constitucional para tener una mayoría afín. El contraataque de Sánchez se ha rematado con su intención de aguantar hasta el año 2027, ha descartado un adelanto electoral y además ha hecho también un anuncio económico. El gobierno prolongará la rebaja del IVA a productos básicos como el aceite de oliva, el pan o la leche a partir del próximo 1 de julio. Por lo menos, esto de los precios sí nos afecta a todos, aunque quede en un segundo plano por detrás de los problemas del presidente. Están pasando más cosas destacadas como estas 3 que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Alquilar un apartamento en la playa nos va a costar este verano un 10% más.
La inflación sigue elevada y aunque es cierto que se ha moderado en los últimos meses, esa subida a menor ritmo continúa produciéndose. Pasar una semana en primera línea de playa nos va a costar una media de 1.160 euros. Supera los 3.000 en algunos puntos de Baleares o Canarias. María va a veranear en Peñíscola, la provincia de Castellón, con su familia. ¿Y qué es lo que hace? Rebajar el tiempo de estancia de 15 días a una semana.
Otros años estaban pues más baratos, ¿no? Lo cogimos como hace 3 meses y la oferta era escasísima. O sea, es que a pesar de cómo están los precios, apenas quedaban alojamientos en primera línea de playa. 1.657, 8 noches. Primera línea de playa.
lanzaba mensajes de auxilio escritos en papeles hasta ser liberada un mes después.
Fue el tiempo que estuvo retenida por su pareja, una mujer en Tenerife, que finalmente fue liberada por la policía, y todo gracias a una vecina que leyó esos mensajes en unos papelitos y dio el aviso. Lo ha explicado en COPE José Javier López, oficial de policía local de La Laguna.
Bueno, estaba su pareja, la pareja, los ambos estaban, alegaba que no pasaba nada, como siempre.
Sí.
Y después ya se logró contactar con la víctima y ella ya pues hizo el relato. Pues fue amenazada presuntamente con un cuchillo de platanera y fue agredida otra vez.
Y además el Papa Francisco vuelve a clamar contra la guerra.
Lo hace justo antes de participar en la cumbre del G7 que se celebrará a partir del viernes.
Y no dimentichiamo la martoriata Ucraina.
No olvidemos la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantos países que están en guerra. Hoy se necesita la paz. Recemos por la paz. Que el Señor nos dé fuerza para luchar siempre por la paz.
Luchar siempre por la paz.
Palabras de Francisco en la audiencia de los miércoles a dos días de esa cumbre que se va a celebrar en Apulia, al sur de Italia. Va a ser la primera vez que un papa forme parte de esa cumbre junto a líderes de las siete grandes democracias más importantes del mundo. Una cumbre que va a tener como protagonista el desarrollo de la inteligencia artificial y en la que el papa va a pedir un desarrollo de esta tecnología que respete la dignidad humana.
Gracias, Sofía Buera. Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05?
Se acercan los Juegos Olímpicos de París y se van conociendo los protagonistas. Hay lista de tenis para España. Rafael Nadal y Carlos Alcaraz van a jugar el dobles. Están también en esa lista Davidovic, Carreño y Granoller. En mujeres renuncia Paula Badosa. Van a jugar Sorribes y Buxa. Atención que en el Europeo de Atletismo de Roma, el triplista Jordan Díaz, medalla de oro con un salto de 18 metros 18 centímetros. Tercera mejor marca de todos los tiempos, a 11 centímetros tan solo del récord del mundo. Hoy disputamos 6 finales con opciones de medalla en 3 de ellas. Tercer día de entrenamiento de España en Alemania, en la Selva Negra. El sábado nos espera Croacia. Las dudas en España están en el lateral izquierdo, Cucurella o Grimaldo, y en el acompañante de Lenormand, que puede ser Nacho o Laporte. En España, el Valencia ha hecho oficial el fichaje del portero del Rayo, Dimitrievski. Esta noche se resuelve la eliminatoria por el ascenso. Eibar-Oviedo empieza a las 9 de la noche con empate a 0 en la ida. Si hay empate al final de la prórroga, pasaría el equipo guipuzcoano. El Eibar a las 8:30, tercer partido de la final de la Liga CB, UCAM Murcia-Real Madrid. Si gana el Real Madrid, campeón de Liga. Y en golf, baja de John Ram para el US Open por ampollas en los pies.
Antes hablamos, como tanto hemos hecho en los últimos días, de la cantidad de cosas importantes que nos afectan y que se deciden en Bruselas. Pues mira, antes encontramos el ejemplo. La Comisión Europea ha decidido poner muy, pero que muy difícil, la venta de coches eléctricos chinos en el mercado comunitario.
Which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers. On this basis, the Commission has reached out.
El argumento que dan en Bruselas es que China tiene una desventaja ilegal que daña a los fabricantes europeos de coches eléctricos. Y la decisión es imponer aranceles que pueden llegar a ser, ojo, de hasta el 38% sobre el precio final. Y eso, Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Significa que los primeros perjudicados vamos a ser nosotros, los
pues
usuarios, los
es.
Clientes.
Claro, eso es. Pero no quiere decir, ojo, que el precio final suba lo mismo. Es decir, suba hasta un 38%, porque los fabricantes podrían asumir parte de ese coste extra siempre y cuando les resulte rentable. Pero está claro que sí, van a ser más caros.
Una parte van a comprimir los márgenes, pero por otra parte van a tener que repercutirlo en el precio final. Por tanto, desde el punto de vista del consumidor, sí que le va a salir algo más caro la compra de vehículos eléctricos.
Es Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. El año pasado se duplicaron las importaciones de coches eléctricos chinos a España y se dispararon las ventas. Pero esto de los aranceles, nos dice Torres, puede ser un freno momentáneo, porque el mercado tenderá a ajustarse solo, sobre todo si Europa no está a la altura, es decir, no es lo suficientemente competitiva desde el punto de vista tecnológico.
es que Apple de alguna manera puede restablecer las condiciones de competencia a corto plazo, pero a largo plazo el mercado va a evolucionar en función de la ventaja tecnológica de la industria de cada zona geográfica, de cada bloque comercial, ¿no? En el caso de Europa, aquí la cuestión es si nos ponemos las pilas, ¿no? Es para recuperar competitividad de la buena.
Fíjate que hay un fabricante chino que habla de entrar en el mercado europeo con un coche 100% eléctrico a un precio de 10.000 euros, que sería desde luego muy suculento. Y por eso los fabricantes europeos se quejan de que a China fabricar un coche eléctrico le sale hasta 7.000 euros más barato. Lo explicaba muy bien recientemente en Herrera en COPE Josep María Recasens, responsable de estrategia del grupo Renault.
A día de hoy, China es el dominador mundial en temas como la extracción de materias primas para las baterías. El 80 al 90% de las materias primas están controladas por los chinos. Nos encontramos en una situación de asimetría competitiva. Nosotros somos los primeros que abogamos por un libre mercado y una libre competencia, en tanto en cuanto las reglas de juego sean comunes. Y a día de hoy nos encontramos que jugamos el mismo deporte, el fútbol, pero nosotros somos 11 y los competidores son 15.
Pedían medidas contra la desigualdad de la que se benefician los chinos. Y es verdad, Victoria, que los fabricantes españoles sí que a priori se van a ver beneficiados por estos aranceles. Esto es importante porque el sector del automóvil supone en torno al 6% de nuestro PIB ahora mismo. Eso sí, una guerra de aranceles a la larga no nos beneficia ni nos interesa.
No nos interesa en absoluto. Es cierto que China es un exportador neto y nosotros somos importadores netos. ¿Esto qué quiere decir, Pilar? Que nos llegan muchas más cosas de allí de las que nosotros enviamos, me refiero a la Unión Europea, ¿no? Como 7 veces más. Entonces, a priori, nos puede parecer que ellos pierden más con los aranceles. Pero no hay que olvidar lo que estábamos escuchando hace un momento, lo que nos contaba José María Recasens, que también nos lo ha dicho Raymond Torres, que ellos, los chinos, tienen las materias primas del futuro.
China lo que ha hecho también es tener presencia en todo tipo de componentes, minerales, etcétera, que son esenciales también para la economía europea. Pues la batería eléctrica, precisamente, pero también tierras raras, ¿no? De manera que una guerra comercial tampoco convendría a Europa, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, los aranceles a los que sí le vienen bien es a los países europeos que fabrican vehículos, es decir, Italia, Francia y nosotros, los españoles. Y no le interesa nada, por ejemplo, los países nórdicos, porque no fabrican. Ellos quieren comprar lo más barato posible.
Bueno, gracias, Victoria.
A ti.
Todo esto en el día en el que Ford ha planteado un ERE de 1.622 personas, de los cuales 626 serían bajas definitivas en su planta de Almusafes en Valencia. Síntoma del momento que atraviesa este sector. Pero también Vodafone anuncia un ERE para casi 1.200 trabajadores, casi el 40% de la plantilla aquí en España. Y por otro lado, en este contexto de cambios rapidísimos en las empresas y las tecnologías, tenemos también el anuncio de Mastercard, que va a eliminar el número de sus tarjetas de crédito, esos famosos 16 dígitos que tienes que introducir cuando haces, por ejemplo, un pago online con esa tarjeta. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, anuncia Mastercard que no habrá que introducir ese número. ¿Cómo se hará entonces? Pues se utilizará un token, un código cifrado que se crea de forma aleatoria para cada transacción. Consideran que es más seguro y que ayudará en la lucha contra el fraude. Bueno, los pagos con tarjeta han pasado por varios cambios en la historia. Hoy los vamos a repasar en la tarde con Fernando Trias de Bes.
Con todas las nuevas aplicaciones que están surgiendo, tokens, nuevas metodologías a través de Iris, a través incluso de con un selfie, se pueden emitir pagos. ¿Qué va a pasar con las tarjetas de crédito? O más bien, ¿son eso otra forma de tarjetas de crédito? ¿Cuál es el futuro del que llamamos los economistas el plástico?
Eso, es Fernando Trias de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. ¿Se va a acabar el plástico? ¿Cómo pagaremos en el futuro? Lo contamos esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Vamos con las novedades sobre la amnistía, porque Puigdemont y Junqueras, entre otros, no van a tener fácil, desde luego, la aplicación de esta norma. Hoy los fiscales del procés dentro del Tribunal Supremo insisten en que la amnistía no se puede aplicar a todos aquellos que fueron procesados o condenados por malversación. Patricia Rossetti, muy buenas tardes, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pilar. Creo que ahora se me escucha.
Sí, se te escucha.
Bueno, si algo caracteriza a los cuatro fiscales del Procés es la claridad y rotundidad. Desde el minuto uno insisten en que la ley de amnistía no es aplicable en el caso de la malversación porque hay beneficio patrimonial. No es aplicable ni a los fugados como Puigdemont ni a los condenados indultados como Junqueras. Y tampoco procede levantar ni la orden nacional de detención ni la inhabilitación. Y si el fiscal general no está de acuerdo con ellos, le instan a que convoque a la Junta de Fiscales de Sala. Y si insisten en aplicar la ley de amnistía, será necesario que acuerde por escrito que él mismo despachará la causa o quien él designe. En el escrito enviado al fiscal general y al que ha tenido acceso COPE, los cuatro fiscales explican que estamos ante un delito de malversación. La ley de amnistía excluye ese delito cuando hay enriquecimiento personal o beneficio patrimonial. Y aquí resulta indudable, señalan, que los fugados y los condenados por este delito, como receptores de los gastos, sustrajeron por sí mismos caudales públicos. No lo hicieron terceros y los sustrajeron en forma de millones de euros para ejecutar un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de la independencia en contra de las decisiones de los tribunales, fondos que no fueron restituidos. Y además, dicen, afecta directamente a los intereses financieros de la Unión Europea.
Gracias, Patricia. Y en medio de la incertidumbre en Cataluña y después también de perder el domingo las urnas, lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez es intentar recuperar la iniciativa con esos anuncios que te comentaba hace unos minutos. El paquete que el presidente ha llamado de medidas democráticas y además el ultimátum al PP para renovar el Poder Judicial antes de 15 días. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La respuesta de los populares es que ese pacto está todavía más lejos después de esta amenaza.
Y para empezar, se niegan a aceptar ese ultimátum, lo llaman incluso la bravuconada de un perdedor, y lo hacen manteniéndose firmes en su propuesta inicial, o sea, rebajar el control de los partidos para que sean los jueces los que elijan a los jueces, algo que ahora es más necesario que nunca, dicen los populares, recordando la imputación de Begoña Gómez y la respuesta que ha dado el propio Consejo General del Poder Judicial a las acusaciones del Lofer que hacía Sánchez en sus cartas a la ciudadanía. En conclusión, el PP asegura que el presidente quiere controlar a los jueces para poder evitar que tomen decisiones que les lleven después a tener que insultarles. Aún así, nadie se ha levantado oficialmente de la mesa de negociación para renovar el Poder Judicial, que se tendría que reunir el viernes, aunque los populares le dicen a Sánchez que bajo chantaje se hace muy difícil llegar al acuerdo, Pilar.
Gracias, Maribel. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Los hechos y las tendencias. Y analizar cada una de ellas con tranquilidad. El Partido Popular ganó con claridad las elecciones europeas. Ganó con claridad, aunque el resultado no acabe de contentar mucho a nadie. Por aquello de las expectativas.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuál es el nivel de estrés de un médico cuando atiende una emergencia o el de un bombero? ¿Qué sienten estos profesionales que llegan los primeros y que en cuestión de nada de segundos tienen que tomar decisiones que pueden ser vitales para la víctima? Para controlar sus constantes que estén monitorizados en esa primera intervención, la Comunidad de Madrid participa en un proyecto pionero de entrenamiento que se llama Resquare. Consiste en pocas palabras en poner al servicio de todos estos profesionales las herramientas tecnológicas que hay para que puedan dar la mejor respuesta a sus pacientes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo funciona exactamente?
Bueno, pues vamos a ponernos en situación. Vemos a un médico de emergencias realizando una RCP a un paciente. Ya sabes, ese masaje en el corazón que requiere un ritmo determinado. El médico lleva un casco y mientras hace las compresiones va diciendo esto.
24, 36, 27.
Pero ¿qué significan estos números? Bueno, pues lo que está haciendo el médico son operaciones matemáticas. Nos lo cuenta Gema Izquierdo, jefa de guardia del SUMA.
Como es muy difícil simular el estrés que supone una situación real en una intervención, para poder generar estrés en los intervinientes, lo que hacemos es combinar las maniobras de reanimación cardiopulmonar con que en el visor de las gafas te salgan cuentas.
Estas gafas o máscaras, que recuerdan un poco a Terminator, ofrecen toda la información importante para el interviniente. Tienen visión ampliada, vibra si se aproxima un cuerpo en movimiento, como es un cascote que cae, pero también miden las constantes vitales de ese interviniente, porque si está sometido a mucha presión y su respuesta ya no es buena, conviene que se retire y lo sustituya otro. Esto es muy importante, sobre todo en grandes catástrofes. Patricia Blanco es jefa de guardia del SUMA e investigadora del proyecto.
Sí, en grandes catástrofes, en incidentes de múltiples víctimas, edificios derrumbados, túneles con fuego, búsquedas en montaña, todo lo que suponga fatiga y una búsqueda complicada para nuestros primeros intervinientes es muy importante.
Además, desde el centro de control se le da toda la información al interviniente, desde posibles peligros hasta lugares donde se pueden encontrar las víctimas.
Bueno, de momento todo esto es un proyecto, Belén. ¿Cuándo van a poder usarlo los equipos de emergencia?
Bueno, pues este proyecto comenzó en 2020. Es un proyecto que cuenta con fondos europeos y que ha elaborado la Universidad Politécnica según las necesidades de los efectivos de emergencia. Y ya tenemos los prototipos. Ahora hay que desarrollarlos, con lo que podrían estar listos en 2 o 3 años. Pero la investigación avanza y las mejoras son continuas. Lo importante es que nunca se había aplicado la tecnología dirigida al personal de emergencias. Federico Álvarez es coordinador del proyecto.
La tecnología, hay mucho desarrollo en el mundo, pero muchas veces no se ha orientado hacia este área de emergencias, y lo que queremos con este proyecto es desarrollar tecnológicamente, hacer pruebas de cómo puede ser en el futuro el trabajo mejorado y sobre todo más seguro de estos primeros intervinientes.
Un proyecto más complejo y costoso porque utilizan tecnología militar, pero en este caso aplicada a las emergencias.
Gracias, Belén. Y en un instante nos vamos de concierto.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Me voy por el campo, que sé que siempre salgo ganando, productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tell me what I see. Is that you, baby, or just...
por aquí al BOSS 8 años después de su último concierto en la capital. Bruce Springsteen interpretará esta noche en el Estadio Metropolitano unas 30 canciones de un repertorio de 350 temas. Pero el de esta noche no va a ser el único. Las otras dos citas con sus seguidores serán el viernes y el lunes. Los tres conciertos, para los que no hay entradas desde hace ya de más meses, reunirán a 170.000 personas. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya levitando.
Las puertas, Ramón, del estadio abren a las 6 de la tarde, creo. No sé si el ambiente que hay ahora mismo por allí se puede comparar, por ejemplo, con el que hubo hace poquito, hace un par de semanas en el Bernabéu, cuando actuó Taylor Swift.
Se puede comparar, es muy similar ese ambientazo de expectación e ilusión que genera Bruce Springsteen. Ya hay muchos fans esperando aquí en el Metropolitano entrar en la galaxia Springsteen dentro de tan solo 6 horas. Hay muchas, muchas ganas de ver qué saca de la chistera esta noche el BOSS en su primer concierto en Madrid, en la capital, en 8 años. También el primero, tras suspender por afonía varias actuaciones hace un par de semanas en Francia e Italia. La buena noticia, Pilar, a esta hora, por los ensayos y pruebas de sonido que hemos oído esta mañana, la voz del BOSS está muy bien, ha sonado perfecta. Y Manuel ha llegado de Murcia aquí a las 7 de la mañana, es muy fan, nos dice, y nos cuenta qué es, en qué consiste el hechizo en Springsteen.
Yo destaco la energía que tiene. Yo recuerdo cuando fui a Barcelona, que yo estaba cansado y él seguía y seguía y seguía, y yo me quedé flipando.
Tiene una vitalidad impresionante, una persona de 74 años y dice, no para, es un tío que no para, sube, baja el escenario, es impresionante.
Laia viene desde Alicante y nos cuenta por qué se enganchó tan pronto a Springsteen.
En la barriga de mi madre. Mi madre y mi padre poniéndome Bruce y el primer concierto a los 5 añitos. En primera fila y Bruce queriéndome sacar, pero no me podían sacar porque estaba un poquito hacia atrás. Pero bueno, estaba muy pendiente conmigo, con la cámara y todo.
En estas últimas horas, hasta 70 trailers han descargado todo el material desde el parking interior del estadio del Metropolitano sin afectar al tráfico de la zona. Ya queda menos, Pilar, para ver al más jefe de todos los jefes del rock y otras hierbas.
Bruce Springsteen esta noche en Madrid y 2 días más. Gracias, Ramón. Por cierto, que Metro va a reforzar el servicio de trenes en la línea 7 para favorecer la movilidad de los que vayan esta noche al Metropolitano. Habrá mayor frecuencia de paso justo antes del concierto y cuando acabe a partir de las 12 de la noche.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sigues en Mediodía Cope.
Editorial.
Cadena Cope.
El presidente del gobierno sabía que la aplicación de la ley de amnistía no sería tan sencilla ni automática como los condenados desean. Sánchez sabía que serían los jueces y fiscales los que en el ejercicio de sus deberes constitucionales tendrían en sus manos la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por tanto, si los fiscales se niegan, mediante informe jurídicamente razonado, a amnistiar la malversación, no es porque deseen la caída de Pedro Sánchez. Y eso lo saben tanto el presidente como la Fiscalía General del Estado. Las motivaciones de los fiscales, a diferencia de las confesadas por García Ortiz, tienen poco que ver con el momento procesal. Por eso no habrá informe alternativo al borrador entregado al fiscal general. Si García Ortiz quiere, tendrá que ponerlo por escrito, lo que iniciará un mecanismo estatutario que, además de enfrentar a los fiscales del Supremo con su superior, hará que sea la cúpula de la Fiscalía la que tenga que resolver la cuestión. Estamos ante una prueba más del avispero en el que el presidente del gobierno ha introducido a las instituciones del Estado. Sánchez negoció lo innegociable y amnistió lo que no cabía en la amnistía. Se lo advirtieron, pero hizo oídos sordos. Con la mirada fija en Moncloa, empeñó su palabra, creyendo que cuando llegara la hora conseguiría de la Fiscalía un apoyo incondicional. La hora ya ha llegado y a Sánchez, aunque la agonía puede ser larga, ya solo le queda el insulto y la descalificación del contrario.
Son las 3 y las 2 en Canarias.